Les doy la bienvenida, buenas tardes. Estamos en la tercera semana, como Iglesia Católica, en la tercera semana de Pascua. Y creo yo que sería bueno, antes de cualquier cosa, seguirnos reubicando por qué estamos aquí. Hace un momento en la oración le pedí a Dios, mientras rezábamos el rosario juntos, que de alguna manera iluminara la importancia de la palabra de Dios. O pienso que yo se lo estaba pidiendo a Dios, pero yo creo que era el Espíritu Santo que me estaba pidiendo que hiciera esta aclaración antes de iniciar nuestra oración. Y es que, fíjense ustedes, si alguien escribiera la historia de nuestra vida, ¿cómo le llamamos a la historia de nuestra vida? Que alguien detalladamente pudiera ir haciendo un consenso de todas nuestras actitudes, formas de vida, formas de responder, confiabilidades, aciertos, errores, puntos débiles, puntos fuertes, gracias, carismas personales, defectos personales, aptitudes, ¿verdad? A lo mejor le llamaríamos biografía, ¿verdad? Si lo escribiéramos nosotros mismos, a lo mejor que sería como una especie de autobiografía o de diario personal. Y tengo la necesidad de hacer esa distinción de lo que la palabra de Dios no es. Pudiéramos pensar que de pronto nos reunimos solamente para leer las historias de la Biblia. Fíjense bien, ¿verdad? Hay como libros para niños que dicen, oye, cómprale un libro y léele durante la noche antes de dormirse historias de la Biblia. Y bueno, pudiéramos correr el riesgo de hacer lo mismo y de, al momento de hablar de Jesús, pensar que vamos a leer alguna historia que viene en la Sagrada Escritura, ¿verdad? En alguno de los libros históricos. Acuérdense que hay tres clasificaciones dentro de los libros sagrados y una de ellas es libros históricos, ¿verdad? Y curiosamente a los evangelios también. Los evangelios dentro del Nuevo Testamento están clasificados como libros históricos, ¿verdad? Pero qué peligroso sería hacer de Jesús solamente una historia que nos reuniéramos a platicar de él. Voy a pensar en un ejemplo muy bonito, muy adecuado. Por ejemplo, las personas que tienen club de libros de lectura y se reúnen y comparten los libros y los autores que han estado leyendo y hacen menciones especiales y definen el género y tocan el punto de cómo el autor escribió ese libro y sus énfasis, lo que le impactó en su vida. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros cuando venimos como comunidad bíblica, como comunidad parroquial, cuando venimos a estar en el centro de la predicación de la palabra de Dios, es porque acompañamos el culto como iglesia de Dios, que a través de su palabra obramos en el nombre y en la persona de Jesús a Dios Padre, mediante la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces la palabra de Dios no es recordar algo que pasó hace tiempo. Ah, mira, como para resaltar las virtudes y las cosas interesantes que pasaron en la vida de una persona. Leemos la palabra de Dios porque esta aparente biografía, si pudiéramos llamarle de esa manera, aparente biografía, aparente relatos que pudieran mencionarse de la persona de Jesús, es porque Jesús está vivo y es Dios, es el Hijo unigénito de Dios y es el Salvador, y de Él dependemos para vivir bien. Quiero asumir con más fuerza que nunca aquella expresión que Él mismo dijo: sin mí nada pueden hacer. Pero tengo la necesidad de hacer esta aclaración porque yo me descubro a mí mismo en gran parte del día haciendo el esfuerzo personal, haciendo el empeño y la voluntad y los planes basado a veces o casi siempre solamente en mis propias fuerzas. Y creo que muchos de ustedes también puedan estar corriendo ese riesgo, el riesgo de que pensemos que esta vida la tomamos solamente como un reto personal, a ver qué tanto podemos hacer, lograr, alcanzar, pasear, comer, vivir, ¿verdad? A eso que le llamamos amar, que está muy lejos de ser el amor que Dios nos propone. En lugar de tomar la palabra de Dios como un ejemplo específico y concreto de la enseñanza de Jesús a su iglesia, a su pequeña comunidad, como una enseñanza directamente para mí, y dejar, como decía San Pablo, que la acción de la palabra de Dios ejerza en nosotros su poder. Porque no la hemos escuchado como palabra humana, la hemos escuchado como palabra divina. Y la palabra divina ejerce acción. Muchos de nosotros hemos visto en el pasado películas donde en algún momento de la ciencia ficción alguien se acercaba con aquel mago y el mago pronunciando unas palabras especiales, a través de esas palabras y de una varita mágica conseguía algo extraordinariamente bueno, ¿verdad? Y sabemos que esto no existe dentro del marco más que de la cinematografía. Existirán otras cosas horribles en el mundo del oscuro, en el mundo del ocultismo, ¿verdad? Que consistiría en invocar demonios para hacer el mal. Pero en la palabra de Dios, el invocar el nombre de Jesús, donde dos o más se encuentren reunidos en su nombre, dice que Él está en medio de nosotros. Y si no estoy equivocado con el número del numeral de la Constitución del verbo número 21, dice que la misma adoración que se le da al Santísimo en el Sagrario es la misma adoración que recibe el Señor con la palabra de Dios. O sea que podemos estar seguros de que cuando pronunciamos y tenemos en nuestra mano la palabra de Dios, Dios está entre nosotros. Fíjense qué garantía, ¿eh? Saber que Dios obra, está en medio de nosotros haciendo lo suyo. Entonces, reunirnos en torno a la palabra de Dios no es otra cosa más que llegar con los bolsos vacíos, con las carteras vacías, para llenarnos de la riqueza que puede edificar nuestra vida. Y el texto del día de hoy que vamos a leer es el Evangelio 21, un evangelio muy especial, el epílogo del evangelista San Juan, que no me voy a meter en tecnicismos de que si este capítulo fue agregado después a través del trabajo de las comunidades, donde relatan la experiencia del Señor con sus discípulos, tipificando una serie de bendiciones y características muy especiales de la enseñanza de Jesús. Y más que predicar lo que tradicionalmente hemos venido escuchando por muchos años, tomar como columna vertebral la predicación de la gracia que hoy como iglesia tenemos, la predicación del Papa Francisco, que creo que dentro de esa audacia y dentro de esa preparación nos está invitando a una completa renovación de nuestra fe, una completa renovación para dejar actuar el nombre de Jesús. Hermano, te pido que tú la proclames, por favor. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí se aclaró? ¿Sí?
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no le reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se amarró a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús. Se les acercó Jesús, tomó el pan y se los dio también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se les apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿Me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Dividiría yo en cuatro partes. La primera, en el relato bien extenso de todo el contexto de lo que va a suceder. La reunión de los discípulos. Son 7 discípulos los que están reunidos, ¿verdad? Discípulos que ya tenían una misión anterior y pareciera que esa misión se esfumó. Pese a que ya han tenido una experiencia con el resucitado, la experiencia parece ser que no ha echado raíces. Y en boca específicamente del Papa Francisco me llama la atención descubrir que Pedro, que es la cabeza de la iglesia, pareciera que experimenta esta tentación, vuelve a la vida de antes. Nunca había sentido yo la experiencia en una predicación, y menos del Papa, que pudiera yo hacer una correlación específicamente de lo que yo veo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Cómo de pronto estamos volteando para atrás, cómo de pronto estamos anhelando la vida anterior. Aquella tan criticada escena de cuando están en el desierto y están esperando entrar a la tierra prometida, van de la mano con Moisés y de pronto empieza ese temor, y ese temor por entrar y ese temor por conquistar, y se convierte en una añoranza de la vida de la esclavitud del pasado. ¿Se acuerdan que añoraban? ¿Se acuerdan que añoraban especialmente? ¿Alguien se acuerda? Las famosas cebollas, ¿verdad? Que nosotros despreciamos tanto a veces. A veces, pero sobre todo es un símbolo para todos los que saben de cocina, ¿verdad? La cebolla hace la diferencia casi en cada platillo. Y estos hebreos están anhelando las cebollas del pasado. Bueno, pues a nosotros nos pasa igual, ¿verdad? Muchas veces lo he descubierto en mi vida y lo he descubierto en la vida de muchos de ustedes que han platicado conmigo alguna vez, de cómo de pronto la vida esa de la gracia, la vida esa de la bendición, la vida esa de iglesia, como que ya llegó a un punto donde empezamos a voltear hacia atrás, ¿verdad? Y todo esto es porque en medio de todo este contexto que va a suceder y que está sucediendo, la experiencia de Cristo resucitado no se ha asimilado todavía. Y yo pienso que estamos paralelamente en una situación muy similar. Yo creo que la iglesia del siglo XXI ha perdido de vista al resucitado. No tenemos ningún problema para vivir en torno al Cristo histórico toda una serie de rituales, pero en la experiencia novedosa del encuentro con Cristo vivo, yo creo que nos estamos atorando muchos, y yo creo que eso es parte de lo que no hemos podido superar. Y tenemos una invitación como nunca, ¿verdad?, de parte de los últimos 3 pontífices, a vivir de acuerdo a la enseñanza y a la motivación del Espíritu Santo. ¿Qué pasa en medio de este contexto extraño, verdad? Decía yo que estaba dividido en 4 facciones para mí la lectura. La primera, de toda esa situación geográfica en la que Pedro está con sus discípulos ya es tarde y decide ir a pescar. Y a pesar de que están todos reunidos, todos deciden seguirle el rollo, podríamos decir, ¿verdad?, a Pedro. O sea, vamos a lo mismo, vamos a lo que sabemos hacer, vamos a lo anterior, vamos de pesca, ¿verdad? Después de toda esa descripción, viene una parte fuerte, la parte del encuentro con Jesús, ya con identidad. Porque al principio Jesús se les aparece y pareciera que no tiene identidad este personaje, ¿verdad? Este individuo que se les acerca en la penumbra, en la noche, y no lo reconoce. Después de este diálogo entre el amor y el querer de Jesús y Pedro, vendría la tercera parte, una como frase funesta, epílogo del Evangelio de San Juan, la última parte, ¿verdad? Algún día te vas a morir, algún día te vas a morir, pero vas a entregar la vida, y la vas a entregar por mí. Y la cuarta parte, que nada más consiste en una sola palabra, y que es la frase fundamental y central de la conversión. Sígueme. Si pudiéramos resumir la palabra conversión con una otra sola, que actuara como sinónimo, a pesar de que lingüísticamente y por las raíces no lo puede ser, sería la palabra sígueme. Y fíjense cómo el seguimiento a Jesús tiene una facilidad. Jesús no manda a nadie a abrir camino. Jesús no manda a nadie en una expedición sin sentido a hacer fortuna. No manda a nadie a descubrir en qué parte de la sierra fulana de tal, en qué continente habrá unas vetas de oro escondidas y habrá que encontrar ese material extraordinario para que haya riqueza en un país. Jesús no manda a nadie a cosas extrañas. El mandamiento de Jesús en la conversión por excelencia es en seguirlo a Él. Y seguir a alguien, si alguno de ustedes especialmente tuvo hermanos menores o fue hermano menor, sabe que entre hermanos era muy común este detalle de seguirse. No sé si alguna vez recuerdas alguna anécdota de tu pasado, pero yo recuerdo pararme a la mitad del camino y voltearle a decirle a mi hermano: ya no me sigas, porque parecía como sombra, a donde quiera que yo me iba traía cola, pues, ¿verdad? Venía el hermano y bueno, a algunos les tocaría al revés, quizá andar tras sus hermanos mayores, porque había una confiabilidad natural. O sea, tú traes el plan, lo que tú hagas está bien, a donde tú vayas yo quiero estar, eso dice el hermano menor. Cuando Jesús reprende a Pedro, aquella vez que Pedro se lo lleva aparte para disuadirlo, la instrucción original, acuérdense que no va a ser apártate de mí, Satanás. Si ustedes van al griego original, significa detrás de mí. Detrás de mí, o sea, tú no vienes marcándome la línea. Tú no me dices por dónde. El por dónde te lo digo yo. Entonces sígueme. No debería haber complicación, ¿verdad?, en la dinámica de seguir a alguien. A lo mejor un día en un retiro, hermano, hacemos algo así, ¿verdad? Nos encargamos de dos o tres y los ponemos como cabezas, y a donde quiera que vayan lo van a seguir. Y esto es interesante, porque si no quieres darte cuenta, muchas personas te siguen, y no me refiero a que te sigan en Facebook o te sigan en Twitter, ¿verdad? Me refiero a que te siguen tu ejemplo, siguen lo que tú dices, eres líder de opinión, siguen tu proceso de conversión, a ver qué tan sustentado está, siguen a ver si es cierto que te va a dar resultado estar en la fe. Si vas con la doctora fulana de tal que te puso a dieta, las personas están atentas a ver si bajaste de peso. Si entraste a aquel programa de trabajo, quieren ver si está funcionándote. También está atento tu alrededor para ver si funciona la fe en ti, para ver si no te quiebras, para ver si te sostienes, para ver si es de verdad, para ver si no es una postura. Pues la fe tiene sus exigencias cuando se trata de ser testimoniada, ¿verdad? Entonces, esta parte primera está llena de símbolos que llama muchísimo la atención, ¿verdad? Vuelve a la vida de antes y da la sensación, no sé si alguna vez te ha pasado, seguramente a Pedro le pasaba y a los demás discípulos, de estar dando un paso atrás. ¿Quién de los que estamos aquí, que ya tenemos algunos años y hemos ido y venido muchas veces, quién no experimenta esa sensación en su vida? Oye, pero si yo ya había superado esto, si yo ya había caminado por aquí, si yo ya me había definido en la fe, si yo ya no tenía estos pensamientos, si yo ya no tenía estas tentaciones, si yo ya no sufría este tipo de cosas, si yo ya no tenía flojera de rezar, si yo estaba gustoso de ir a misa todos los días y de leer la palabra y de buscar hacer cosas buenas, y de repente pareciera que como las moscas, ¿verdad? Los chamucos se acercan y a las moscas te las tienes que espantar. No puedes dejar a la mosca, abres la boca y se te mete, abres los ojos y se te va a meter en un ojo. Tienes que estar espantándote a las moscas. Y a los demonios hay que espantarlos. Firmes en la fe, va a decir San Pablo, resístanlos, ¿verdad? Les platiqué esa experiencia, creo, no estoy seguro, pero si no, se las vuelvo a platicar rapidísimamente porque fue una experiencia muy interesante. En medio de una serie de pensamientos recurrentes, lastimosos, batallosos, llego al Santísimo, 3-4 días lidiando con una tentación de carácter mental y no la podía dominar, pensando que era mi propia mente. Me pongo a rezar el rosario y cuando paso por la letanía al final, ¿verdad? Un día, una semana antes de la fiesta de San José Obrero, y en medio de la oración digo, bendito San José, y ustedes deben de contestar,
amén.
Si fuera clase de catecismo ya hubieran sacado 10, pero aquí no estamos enseñando catecismo, ¿verdad? En el momento en el que yo dije eso, desapareció completamente. Después de 3 días de traer una angustia, impresionantemente se dio esa maravilla de experimentar la paz. Y una semana más tarde me mandas aquel video de San José que se conoce en la iglesia como el terror de los demonios, como si fuera una misión particular que se le ha confiado. Y es que San José estuvo bien atento. Parece que es como un marido moderno, ¿verdad? Que parece que no participa mucho, ¿verdad? Y que la Virgen María trae la batuta en muchas cosas. Pero este equipo actúa muy bien integrado y San José va a estar encargado de la seguridad de la Virgen María y del niño Jesús, que si ustedes conocen y ya conocen al demonio, pues ha de haber intentado destruirlos muchísimas veces. Y él tenía que estar pendiente aquella noche que despertó el ángel a San José. Le dijo, levántate rápido, toma al niño y a la criatura. Perdón, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes, o sea, con todo el poder institucional de un gobernador, de un gobernante, va a buscar al niño para matarlo. Nada de que espérate, ¿verdad? Lo vamos a planear. Muévete. Y él es el encargado. Entonces, es importante hacer esa mención ahorita de San José, porque tenemos que descubrir los recursos que la iglesia tenemos para salir adelante, que no son complicados, pero a veces los hemos complicado de más. Ese paso atrás que parece, en el que me detenía para hacer esa reflexión, parece que Pedro lo vive en todo su contexto. Ese paso atrás es el que Jesús también va a hacer la reseña. Nadie que tome el arado y voltee para atrás sirve para el reino de los cielos. No podemos estar viendo para atrás, sin embargo es una tentación muy común. Y parece pues que vuelve a tomar las redes que ya había dejado. O sea, imagínense el problema de cambiar de profesión, ¿verdad? O sea, ahora te haré pescador de hombres, vente para acá, vamos a vivir esto, y ahora resulta que andas de vuelta a lo que sabes hacer. Parece que la vocación de discípulo de Jesús se perdió en el camino. Y hay que entender algo, ¿verdad? Cuando hemos vivido una situación impactante, fuerte, que causó dolor, pérdida, sufrimiento, decepción, tristeza, no se trata de un trabajo psicológico, no se trata solamente de, hoy en día con mucho respeto a las terapias, que son muy útiles, ¿verdad? Pero no son absolutas tampoco. A veces pretendemos darle demasiada, no importancia, sino demasiado peso a la acción que puedan obrar. Y a veces pensamos que con solo el hecho de ir a una terapia podemos sanar un corazón. Acuérdense que si vemos el término específico de terapia, si vemos una terapia de rehabilitación con una persona que no podía mover bien un músculo, se le va ayudando para que ese músculo entre en trabajo. Pero es un apoyo, una ayuda, no es un absoluto, ¿verdad? Dios puede sanar un corazón. Ningún corazón se sana con una terapia, a menos de que entres en el contexto absoluto de la sanación. Solamente Dios puede obrar esas gracias especiales. Y Jesús lo tiene planeado, ¿no? Jesús tiene planeado entrar en la dinámica de estos discípulos que fueron íntimos por años, ¿eh? No por meses ni por semanas, por años fueron íntimos. Desayunaban, comían y cenaban, es una manera de decirlo, porque yo creo que cuando mucho completaban una comida al día, sufrían juntos, servían juntos, trabajaban juntos, veían que eran testigos del poder de Jesús, y después de muchas noches y de muchos extraordinarios eventos, se les arrebata al maestro. No es fácil. O sea, ninguno, los siete discípulos hubieran ido a terapia, y que hubieran logrado, ¿verdad? Nada más sacar su dolor, quizá. Jesús está dispuesto a hacerles un cambio completo en su interior. Y ese cambio nosotros como discípulos de este siglo tenemos que estar dispuestos a quererlo vivir. Nuestras vidas no van a cambiar con masajitos. Nuestras vidas no van a cambiar con aceititos. Nuestra vida no va a cambiar así. Nuestra vida va a cambiar si la abrimos en la comunión, en la intimidad, en el diálogo con Jesús. Entonces, esto absoluto de la resurrección ni siquiera se puede asimilar psicológicamente, aunque ya lo hayan vivido. Y lo platicábamos la semana pasada, ya lo vivieron. Pero de pronto parecía que aunque lo hayan vivido, pues aún así ya no se sabe qué hacer. ¿Y qué pasa en el contexto? Es un contexto muy interesante. Porque sabe Jesús que tenemos esa tendencia a volver a lo anterior. Fíjense qué maravilla de Dios. Pudiéramos decir como los israelitas, ¿verdad? ¿Qué Dios es cercano como nuestro Dios? Al grado de saber exactamente lo que nos pasa. Dios sabe por Jesús y en Jesús lo que nos pasa. Dios sabe lo que nos está pasando. Y va y nos busca al lugar donde nos está pasando. Y ahí se aparece Jesús en medio de esa penumbra donde los discípulos otra vez le están echando ganas a lo suyo. Pareciera que la primera lección no se había aprendido. De pescadores de pescados, de pescadores de aguas en Galilea donde todo empezó, ahí vuelven otra vez, regresan al punto de origen, otra vez están en las orillas, otra vez en las redes, otra vez mojados, otra vez sin pescar. Qué ironía, pudiéramos decir, ¿verdad? Después de haber estado con el maestro, o sea, hagamos ese contraste, después de haber sido testigos de la resucitación de tres, después de haber sido testigo de la multiplicación de los panes, después de haber sido testigo de cómo Jesús, con todo su amor y su poder, las autoridades no le echaban mano, no podían con él, y ahora otra vez trabajando, sudando en las noches, en la barca, otra vez lo mismo. Qué raro, ¿verdad? Cuando la vida parece que da círculos, camina en círculos, y volvemos otra vez al punto de origen, donde y dijera alguien, ¿y tu vida? ¿Y qué fue de tu maestro? ¿Y qué fue de aquellos grupos? ¿Y qué fue de tu proceso de conversión? ¿Y qué fue de tu fe? ¿Y tú? Pues aquí nada más, ¿verdad? Otra vez, juntando redes, y redes vacías. Entonces, ¿en qué momento impresionante llega Jesús? Porque tenemos la tentación de volver a hacer lo mismo, con las mismas ganas o sin las mismas ganas, porque 20 o 30 años después no se hace lo mismo como se hacía antes, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 7 años, como dicen algunos, que duró este caminar de los discípulos con Jesús, ¿verdad? Que pudo haber durado cuando menos 3, se sabe, pero algunos piensan que pudo haber sido 7, y volver a lo mismo, como si nada, como años perdidos. Como si los años de la fe en Jesús no hubiera quedado nada. Y Jesús se acerca de noche, en medio de esas penumbras, muchachos que han pescado. ¿Verdad? ¿Todavía hay quien te pregunta? ¿A quién le importas como para saber qué has pescado? ¿A quién realmente le importas para saber qué has cosechado en tu vida? ¿A tus 20, a tus 40, a tus 60, a tus 80? Y ahí hay alguien preguntando por ti, en medio de todo. ¿Verdad? ¿Qué sucede entonces ahí, en ese momento? Los discípulos contestan como cualquiera. Nunca lo reconocen. Después de la resurrección, nadie reconoce a Jesús. El día que nosotros resucitemos, espero también que nadie nos reconozca, ¿verdad? Porque si nos reconocen, reconocer tiene una implicación de pasado, ¿sí? Es porque te conocí antes, te puedo volver a ver. Pues cada vez que yo te reconozco, te asocio con tu pasado. Sí, digo, suena un poquito quizá aventurada la definición, pero si yo, ¡ah, ya sé quién eres! Y ya valió, ¿verdad? O sea, ¿con qué me habrás identificado, verdad? ya me acordé. La etiqueta, ¿verdad? Del pasado traía al presente. Entonces, nadie reconoce a Jesús. Y Jesús traía un desempeño de Hijo de Dios extraordinario. Miren, María Magdalena lo confunde con un jardinero, ¿verdad? Cuando se les aparece, pues creen que es un fantasma, ¿se acuerdan? No salían de su estupor. Y Jesús le dice, ¿hoy no tienen algo de comer? ¿Verdad? Y comió con ellos para que lo ubicaran. Nadie lo tiene claro. Los discípulos de Emaús, que lo habían tratado por años. Jesús camina, dicen los historiadores, más de 10 kilómetros, alrededor de unas 4 horas, ahí entre veredas. 4 horas platicando la palabra de Dios, y ellos no lo reconocen. O sea, pese a que están con Él y conviven, no lo reconocen. Nadie lo reconoce. O sea, si lo vemos desde el punto de vista dramático, a Jesús lo borramos. Lo borraron. Ese Jesús histórico que convivió con nosotros queda borrado. Y está bien, porque se ocupa una experiencia nueva de Jesús resucitado. Nosotros todo lo que hemos vivido de Jesús en las aulas, en las palabras, en la escritura, debe de constituirnos para la experiencia de la intimidad con el Jesús vivo y resucitado, con el que tuviéramos que tener cercanía de verdad, platicar de verdad. Diálogos extraordinarios. Yo me quiero imaginarme yo en las faldas de esa monja, Santa Teresa, ¿verdad? Donde después de años y años de convivencia con Jesús, de pronto un día no lo vuelve a ver, y lo busca y lo llama y no lo vuelve a ver, y parece que su vida cambia de sentido, como las mujeres que no se sienten amadas y de repente se amarga, parece, ¿verdad? Y ahí está luchando con Jesús y por Jesús, y de repente 15 años después se lo vuelve a experimentar místicamente. Y acuérdense aquel reclamo, muchos de ustedes se lo saben: Señor, ¿dónde has estado? Y la respuesta de Jesús es maravillosa: no me he movido de tu lado. O sea, no me veías, no me dejé ver, pero no me he perdido de ti. Oye, ¿y por qué me has tratado así? Dijo la reclamona, ¿verdad? Como tú comprenderás, ¿verdad? Porque necesitamos sabernos acompañados, amados, apapachados, acobijados. Aquí, de lado a lado, a veces no sabes por qué, pero te acercas con alguien y alguien te está tentando. ¿Y qué te tienta? Pues nada, pero es un saber que ahí estás, aquí, por eso. Y Jesús, me imagino, ¿no? Fíjense cómo está. Es una oración, es la oración. Imagínense que nadie la ve, y nomás estuviéramos oyendo los diálogos de la oración. Y con aquella confianza como con quien se ama, se ha platicado y se convive, esta mujer le pregunta: ¿y por qué me has tratado así? ¿Alguna vez hemos dicho eso en oración? O sea, ¿por qué me has tratado así? ¿Por qué me has tratado así? Y Jesús todavía en la confianza, porque así trato a mis amigos. Y la otra, pues con razón tienes tan pocos. Y estamos hablando de doctora de la iglesia, ¿eh? Nadie le puede reclamar que de irreverencia. Pero se dan cuenta lo que sucede cuando Jesús deja de estar lejos y está cerca. Cuando ya te puedes acercar y llorar diferente, abrazarlo diferente o alegrarte diferente con Él. O sea, ya no es a qué vas a un lunes a escuchar la palabra de Dios. Pues a ver qué se me pega. Voy a inventar frases, ¿verdad? Que he escuchado. A ver si cambio de vida. A ver si consigo novia, ¿verdad? La comunidad de solteros. Hay muchas razones, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros está ahí porque de verdad quiere encontrar la manera de tener una relación que cambia las cosas? Pues Jesús hace eso. Fíjense, el Papa Francisco va a llegar a decir una frase extraordinaria en esta predicación. Va a decir que Dios llama, Dios sorprende y Dios ama. Dios llama, Dios sorprende con lo que hace, como un método, y Dios ama. Y nosotros a veces no estamos de acuerdo en este procedimiento. O sea, nosotros quisiéramos que las cosas las hiciera el otro como nosotros queremos. como aquella persona que cree que es amar llegar y decirle al otro cómo hay que obrar, actuar, desempeñarse, y si haces todo esto bien, te califico y puedes estar a mi lado. Eso no es amor, ¿verdad? Eso es una estructura muy sofisticada de manipulación y de control. Porque mientras tengas el control, entonces te sientes seguro y cambias el concepto de, en vez de sentirte amado, amada, te sientes mejor seguro o segura. Y nos perdemos la parte interesante. Jesús no va a esperarse. Fíjense qué maravilla lo que es ser Dios. Nosotros estamos cazando la oportunidad. ¿Y cuándo le vas a decir lo que sientes? ¿Y cuándo vas a confrontar aquella situación? ¿O cuándo vas a expresar tu cariño? ¿Cuándo vas a abrir tu corazón? Estamos esperando a veces la oportunidad y a veces decimos, no se dio el momento, ¿verdad? Fíjense lo que hace Jesús. Jesús llama. Muchachos, ¿han pescado algo? Sorprende, ¿verdad? Tiren a la derecha las redes y Dios ama, se acerca y está servida la mesa. Está el brasero lleno, ya están panes, ya hay pescados, traigan más. Y qué maravilla, si alguna vez has trabajado así de noche, y aunque no trabajes de noche, a la hora que sea, yo creo que difícilmente encontramos con qué comparar un momento como el de ser atendidos en una mesa con hambre. Llegas con hambre y que te sirvan ahí. Digo, sabemos que hay restaurantes de nuestras regiones muy acreditados, muy famosos y muy buenos negocios, porque te van a servir el marisco, te van a dar lo que quieres en el momento. Imagínate toda esta degustación, Jesús está bien, ofreciendo todo diferente. Me gusta pensar en la confianza con Jesús, que todo es, fíjense, lo voy a decir con un sentido distinto, ¿verdad? Todo es una trampa, ¿sí? Todo es una trampa de su amor. Es para que no haya manera de que se escape. O sea, ustedes tienen las tentaciones de las cebollas como el pueblo de Egipto. Tienen las tentaciones de volver a tu vida pasada y volteas a aquella situación tan complicada y de repente, ¿verdad? Los que hemos sido muchas veces oídos de otros y nuestra propia experiencia, cuando a veces experimentamos qué tentación tan dramática, la nostalgia del pecado. Esto es terrible, ¿eh? Pero lo sufre la iglesia. Y voltear para atrás, y voltear para atrás, y Jesús dice, no, por ellos voy. Voy por ellos. ¿Sí? Ustedes ya no me llaman, ¿se acuerdan? Ustedes ya no se llaman siervos. ¿Ahora cómo se llaman? Amigos. ¿Y por qué son amigos? Porque ustedes saben lo que hace su Señor, ¿verdad? Dile a mis hermanos, y de amigos todavía lo subió a otro nivel. ¿Qué le dijo a María Magdalena? Dile a mis hermanos que subo a su Padre, que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Estamos hermanados, o sea, somos hijos de Dios por filiación divina, herederos del reino de los cielos por Jesús. Todas las concesiones de las proveedurías eternas a tu nombre las puso Jesús en la cruz del Calvario y consolidadas y selladas en la resurrección. Pero, híjole, ahí está nuestra impresionante mediocridad de volver a las redes del pasado. Y Jesús dice, bueno, pues esto es como, pues al modo. Jesús llama, sorprende y ama. Jesús está dispuesto a amar. Vaya forma de amar de la que ya no estamos acostumbrados. Nuestro amor tiene límite. Hasta tal hora, hasta tal situación, hasta tal tiempo, siempre y cuando cumpla con esta característica. Si se cumplen estas, ok, pues ahí te va. No se cumplen, lo retiro. Como un hilo de papalote, ¿no? No lo dejamos nunca suelto. Lo traemos refrenado. ¿Verdad? Hay un concepto que me llamó muchísimo la atención. El Papa San Juan Pablo II habló de que nosotros vivíamos en la cultura de la muerte. Que yo creo que no lo entendimos. Se adelantó a los tiempos. Lo tuvimos que entender 20, 30 años después. Muerte en todo. En drogas, en perversiones. La misma ideología de género en todos sus sentidos. Cómo va promoviendo en muchos sentidos esta forma de muerte. El aborto. En fin, muchas cosas, ¿verdad? y no lo entendimos, pero el Papa Francisco habla de un concepto que llama la atención. Habla, así es la psicología del sepulcro. O sea, así daña cuando quedamos cerrados a la experiencia de la vida. Tenemos que aprender y descubrir, somos una nueva generación, cada generación tiene que aprenderlo, tenemos que aprender a descubrir que hay vida después de la muerte y que se puede ser eterno a pesar de todos los signos de muerte a nuestro alrededor por Jesucristo. Tenemos la fe, la única fe en el mundo, la única fe en el mundo que garantiza la vida eterna. Y que conocemos por el magisterio de la Iglesia y por la experiencia de tantos, ¿verdad?, del recurso guardado de la enseñanza de tantos místicos. Pero esa, la psicología de la muerte nos empieza a decir, y hay que ser muy audaz para decirlo, empieza a teñirlo todo del ambientito de la resignación. Y a mí en lo particular me dio un gozo escuchar esa crítica, o sea, porque la palabra resignación, y si ustedes encuentran alguna grabación mía de hace 30 y tantos años, se van a topar con años y años en que yo estaba en contra de esa palabra, porque la resignación era una oscuridad en el interior del ser humano. No era aceptar las cosas como Dios quería que las aceptáramos, era ofuscarnos completamente en nuestro interior. Y esas formas de dar pésame tan tradicionales que había, ¿verdad? El Señor les dé resignación, o sea, se van a aguantar, ¿verdad? Porque no hay otra. Cuando la verdadera exhortación tenía que ser al consuelo, que Dios les dé su consuelo. ¿Cuál es el consuelo? La vida eterna. ¿Cómo vamos a equiparar, a experimentar la resignación versus el consuelo que Dios puede ofrecer, ¿verdad? Y dice que la psicología del sepulcro hace todo esto, tiñe todo de un ambientito. Así es, esa palabra es mía, no la dijo el Papa, pero tiñe todo de un ambiente de resignación. Frasecitas aquellas como siempre ha sido así, esto así se va a hacer, pero todo esto está impregnado, el trasfondo de todo, y tendríamos que vernos las caras. Ojalá hubiera una aplicación de algún satélite que nos tomara unas 1000 fotografías al día, nada más para hacer el trabajo del examen de conciencia del fin de la noche, y te las iban a pasar en 5 minutos, ibas a ver tus 1000 caras o tus 50 caras para que las pudieras analizar, ¿verdad? Porque el trasfondo de la mayoría de los rostros que nos encontramos son rostros de tristeza, son rostros de desesperanza. O sea, hemos perdido la esperanza. Ha habido ciertos ciertas páginas a las que no he querido entrar en las últimas semanas, no porque lo que digan no sea bueno en el sentido de ser confiable en su contenido, sino porque es una y otra vez más tristeza, más desesperanza, más malas noticias de lo que ya estamos viviendo. Y de repente hace falta ponerle una pausa a esa lucha contra los demonios, y pausa una lucha contra todo, y de repente, como niño chiquito, volver a correr a los brazos del que puede cuidarte, del que puede ampararte. Se me viene una escena de niño, cuando alguna vez llegaste a tener alguna pesadilla, ¿verdad? Y estabas temblando de miedo en la madrugada, ¿verdad? Y que había la opción de bajarte de tu cama y meterte a la cama del papá. Y el papá, ¿qué está pasando? El otro está temblando de miedo, no quiere saber de otra cosa más que, pero aquí contigo es el único lugar seguro. Y cuando esa figura a través del tiempo desaparece, ¿a dónde corres? ¿A dónde corres ahora a los 40? ¿Ahora a dónde corres a los 50? ¿A dónde corres? ¿Verdad? Si es que algún día tuviste un lugar a donde correr, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender, y eso es lo que el Señor quiere enseñarle a sus discípulos. ¿Qué andan haciendo? O sea, estamos, fíjense la palabra, qué interesante. Cuando alguien no sabe qué hacer, decimos que está enredado. Ahora pudiéramos pensar en Pedro. O sea, enredado no es que estás enredado así, es que estás otra vez en la chamba de antes, no sabes qué hacer, y mientras tanto te entretienes entre las redes. Pedro andaba enredado, enredado. Pero bueno, este Jesús, que no lo conocemos, porque si lo conociéramos no le pusiéramos tantas trabas, o sea, lo hemos hecho perder demasiado tiempo, ¿verdad? Cuando Él pudiera estar mostrándonos sus tesoros a todos, de sus generosidades, de sus misericordias, y nosotros lo seguimos tratando con el despecho del que no escucha, del que no se atiende, con nuestra carota larga. ¿Quién te iba a invitar a salir la segunda vez? Si la primera vez con la que saliste ni siquiera volteaste, ni siquiera tuviste alegría, ni siquiera compartiste la mesa, ¿quién te volvería a llevar a un buen restaurante? ¿A quién te gustaría volver a invitar después de un desprecio de eso? Y el Señor sigue tocando año tras año tras año, ¿verdad? Y tú con tu carota de aburrido, que hasta me estás aburriendo a mí, pero bueno. Y dice, fíjense qué interesante esta expresión, y la verdad que quise apuntarla como tal. La peor desgracia de la fe, es como un resumen de esta serie de ideas que estamos hablando. La peor desgracia de la fe es que se va degenerando. ¿Te das cuenta? Una fe que se degenera. Ya no es una fe que genera, es una fe que se deteriora, una fe que se degenera, porque se asume que esta manera de vivir así es. Ya, hombre, ¿cómo fregas? Ya, no hables tanto. Ya, es por lo mismo, así es la vida. Ya cállate, hombre. Oye, los judíos les pasaba esto. Harold Kushner, en un libro que tiene, que se llama, híjole, ¿cómo se llama? Dios basta, ya no me acuerdo. Hace un análisis sobre, este es un rabino judío neoyorquino, hace un análisis sobre el libro del Eclesiastés, donde a pesar de creer, hermano, hemos bostezado 7 veces, cada vez que bostezo te lo voy a contar para que estés trucho, llega un momento en que es tan cansado, porque el judío creía en Dios, pero la mayoría de los judíos tenían una mentalidad saducea. Todos creen en Dios, pero pues hasta donde llegue el corrido. Sabemos que Dios existe, pero y nos va a bendecir mientras vivamos, pero cuando nos muramos, ahí vamos a quedar. Entonces el escritor de Eclesiastés va a decir, pues ¿qué hacemos? Pues come tu pan y bebe tu vino, porque es todo lo que tienes, porque se te va a acabar el corrido. Y cuando tú oyes a estos judíos, donde pareciera que la esperanza mesiánica se les fugó, ¿verdad? De los últimos 2000 años para acá, y ya no saben ni para dónde voltear. Si tú te pones a leer a todos los rabinos actuales y entras a sus páginas, no hacen más que como los fariseos antiguos, darle vuelta y vuelta y vuelta a la ley vieja. No hay nada nuevo, nada nuevo en la forma en la que expresen. Todos los rabinos que están evolucionando son aquellos que se han ido cristianizando en algunas maneras, ¿verdad? Pero están centrados en su forma de operar, y la forma de operar así, multimillonarios, mezquinos en muchos sentidos, ¿verdad? Disfrutando de esta vida, ¿verdad? En su poderío. Todavía me habló un muchacho hace como un mes y me dice, ando saliendo con una muchacha, pero resulta, en el DF, pero resulta pues que su mamá es judía y estoy pensando en volverme judío. Puta, le dije, ya estabas. Ahora va a ser judío, ¿verdad? Conviértete como tienes que hacerle, ¿verdad? Decirle, y los de los lados no vieron, pero qué bueno, no importa. Entonces, qué dramático, pues, cuando se asume que así es la vida. Ojalá a ti no te esté pasando, ¿verdad? Y ya perdamos de vista. El otro día lo platicamos, el hermano Saúl y yo, recuerdo muy bien, y estábamos diciendo, ¿en qué momento se nos olvidó a los cristianos que las reuniones de los cristianos antiguos, de las primitivas comunidades, era esa alegría del compartir, las coinonías, la misma fracción del pan, la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Ser asiduos en la oración, el amor y la cantidad de bendiciones que se derivaban de eso. Oración por sanación, ahora se oye rarísimo. Va a haber una oración de sanación del Padre por ahí, y todo el mundo va. Ya no sabemos ni a qué vamos ni cómo vamos. A veces creo que vamos sin esperar, sin considerar la posibilidad de que pudiéramos ser sanados, cuando de repente hacemos de nuestras propias vidas, gracias a Dios, con una gotita podemos dejarnos, ¿verdad?, impregnar por las obras de Dios, y nos damos cuenta que las cosas cambian, pero tendríamos que atrevernos a hacer cosas. Pero yo no sé si, sea que ya nos acostumbramos, pues. O sea, acostumbrados a ser flojos, acostumbrados a ser mediocres, acostumbrados a tener una fe así muy, muy moderadita, que no se vea más fe, que no se vea alegría de verdad, ahí estamos. Feos, sangrones, y con mala actitud, ¿verdad? ¿Quién sabe qué nos diría el Señor si se nos apareciera ahorita, ¿verdad? Días vendrán, ¿verdad? Dice el profeta Habacuc, en que haré que toda la, no sé si la palabra es así, haré llover, haz de cuenta, o algo así, una hambre, habrá un hambre en el país, pero no será de comida, sino de la palabra de Dios. Cuando ese profeta, después de que se reconstruye y se encuentran los libros de la ley, y viene el sacerdote Esdras y se junta con el gobernador y construyen un templete desde todo el día anterior, y el pueblo asiste desde las 5 o 6 de la mañana con todos sus hijos, y estuvieron leyéndoles la palabra de Dios desde la madrugada, desde tempranito, desde la mañana, todos escuchándola con atención, y los levitas se las explicaban hasta la tarde, hasta la 1 o 2 de la tarde. Dicen que el pueblo oía la palabra de Dios y el pueblo lloraba. ¿De dónde puede venir un llanto así? O sea, ¿saben de qué es ese llanto? Es el pueblo que ya no creía que era posible la gracia de Dios. Es cuando vuelve a oír la palabra de Dios y vuelve a encontrar cabida en el corazón. El pueblo no puede creer, no puede creerse amado otra vez. Cuando alguien te ama, cuando alguien te dice que te ama, te jura un amor, se te acerca, ¿hasta dónde realmente le crees? O sea, no existe una manera de monitorear si este amor es de verdad. No existe una manera de monitorear si el trato que nosotros nos tenemos es un trato de verdad. Y entonces pasas a la segunda etapa dramática, ¿verdad? O sea, ya comiste, ya pescaste. Hay cosas muy interesantes, llenas de simbologías. No estoy peleado con la interpretación de símbolos del capítulo 21, que es todo un epílogo, todo un resumen de la enseñanza de San Juan. Y el padre lo explicaba muy bien en la homilía del día de ayer, que eran 153 los pescados que se conocían en esa época, que la barca significa la iglesia, que Pedro pues es el que la dirige, el pontífice, todo esto. En ningún momento entro en controversia con nada de esto, que definitivamente cuadra y es parte y resultado de muchos estudios anteriores. Pero a veces también corremos el riesgo de perder en la sencillez del relato las cosas como son. O sea, un Pedro que cuando le dicen, ¿sabes qué? Aunque no lo reconozcas, es el Señor. Y su primer impulso es ceñirse la túnica. O sea, si alguien toca la puerta de tu casa y te dicen, allá afuera te espera alguien, y es alguien importante, o es alguien, ¿qué haces? O sea, no sales así como estás. De alguna manera tendemos a cubrirnos lo que es, que ya Pedro ha estado expuesto tantas veces a Jesús, tantas veces dijo que sí, tantas veces jaló, tantas veces se aventuró, pero Pedro sigue siendo en esencia el mismo. Pedro sigue siendo ese corazón que responde y brinca, es el Señor, trácatelas al agua. Oye, trae ese pescado, va corriendo a la barca y jala la red y trae los pescados, dice el relato. Pedro es el mismo, aunque él mismo no sepa cómo obrar, cómo desempeñarse, es el mismo de respuesta. Y entonces viene esa controversia del diálogo, ya comido, por eso dije que era como una trampa, ¿no? Es una trampa, el amor se vale que ponga trampas. O sea, imagínense caer trampeados, atrapados en el amor. Qué mayor bendición que caer en ese estado, ¿verdad? Entonces, el Señor que está buscando las oportunidades, no, perdón, que construye esas oportunidades y lo está llamando, una vez que está el diálogo construido, ¿sí? Vuelve a hacer el llamado original. Y el llamado original, quiero pensar que está amaneciendo, ¿verdad? Ya todo el mundo se relajó, aunque hay ese misterio, acuérdense que la palabra misterio, como verdad inagotable, hay algo que está pasando, no entiendo todo, nadie lo reconoce como tal, pero dicen que en la palabra de Jesús, que todo está perfecto, y Él mismo que es el Verbo encarnado, ¿verdad? No le dice, oye mi Pedro, ¿sí? Sino el texto original, ¿verdad? Aquí te conocí, aquí estábamos en Galilea, o sea, aquí me has visto, Simón hijo de Juan, el llamado original. Así te llamé una vez y te voy a seguir llamando. Me amas más que estos. Ahí sí ya. Y todos para atrás así como... No que todos querían ser líderes y yo me siento a tu derecha y a tu izquierda y yo voy a andar y aquí quién va a ser mayor, ¿verdad? Todos solitos, a ver. No le preguntó a los demás, a Tomás el gemelo. No le preguntó a los hijos de Zebedeo. No, no, no. A ti, Pedro. Perdón, a ti, Simón, hijo de Juan. Y este diálogo abre una puerta diferente, porque al fin y al cabo, el negocio de la vida tiene que ver con el amor. En la medida en la que amemos, habremos sido productivos. Y eso no va en ningún estado de resultados. Pero en la medida en la que no hayamos amado, habremos tronado. Quizá muchos hemos vivido en bancarrota. Y este diálogo entre las dos frases que el evangelista en griego pone, ágape en Jesús, el amor que se entrega y se dona, me agapas, y la respuesta de Pedro, que ya está ceñido, comido, y que ya no cree en sus posibilidades, ya no fanfarronea, te va a contestar, te filio. Y yo creo que nosotros estamos en ese estado permanente. Yo veo a las comunidades, salvo las extrañas excepciones de la santidad, todos estamos en la frecuencia del filio. Un filio muy conveniente, un filio muy acomodado, un querer. ¿Quieres ir al grupo? Sí. ¿No te gustaría ir a un retiro? Sí. ¿Y qué tal si oramos? Sí. ¿Y si cambiamos de vida? Pues sí. ¿Y qué tanto? Pues así. Fíjate que no es sin entusiasmo, no se trata de un entusiasmo, se trata de corazón o no corazón. Llegamos a un punto en el que, no sé por qué se me vienen estas cosas a la cabeza, pero cuando estaba oyendo esto, en mi interior lo hice una traducción en inglés. Y si tú te acercas a una persona en español, y bueno, no quieres declarar una forma de amor muy exuberante, muy complicada, pero le dices a alguien, te quiero, pues pega, ¿verdad? Me quieren, güey, quisieras que te quisieran. Claro, que también que te quieran. No seas ambiciosa y no enumeres el ágape, ¿verdad? De Dios. Pero si tú lo traduces en inglés, ¿cómo dices te quiero? No, eso es te amo. No, eches a perder, Juan. Tenías que ser Juan. Si yo quiero algo, yo quiero agua. ¿Cómo digo? ¿Cómo? I want water. Okay. Si tú le quieres decir a alguien que la quieres, tú le dices, I want you. Pero fíjense, no se puede hacer la traducción, pero sin embargo es una traducción muy interesante. Porque si yo te digo en inglés, I want you, es, te deseo. O sea, lo que se pueda, lo que... un filio, pues.
José lo dice.
No. Sí, pero no me eches a perder porque estoy en el último minuto y vas a terminar hablando de José. Entonces, como la idea es orientarlos al amor de los amores, este Jesús que con toda la fuerza del amor ha vencido. Fíjense, ha vencido todo pronóstico de lo que se esperaba de la vida, de lo que se esperaba de la vida con Él. Ricos, poderosos, Mesías, contra enemigos, venganza, túmbale los dientes a mi enemigo, quiébrale los brazos, los textos de los Salmos. Este Jesús que ama, nos llama a volver cada día, estar en esa novedad, a volvernos a levantar y a volvernos a acostar todos los días en la lucha por hacer lo que Él dice, por hacer su voluntad. Y cambia, ¿no? Cambian las cosas tremendamente, ¿verdad? O sea, no se trata entonces de levantarnos en la mañana y ver a Jesús como una posibilidad. A veces yo creo que muchos de nosotros en este estado de filio, en este estado de one you, ¿verdad? Lo dije medio indión para que nadie se sintiera en ese estado de vínculo solamente del deseo, solamente del querer quedar bien, solamente del acomodar que si este payar es un campito, solamente en vez de eso, parece que sigue siendo Jesús una posibilidad más, mientras no haya otra cosa que hacer, mientras no haya algo más interesante, más entusiasta, le sigo el rollo a Jesús. Y descuidamos, ¿verdad?, lo que manejamos como posibilidad y perdemos lo que es una realidad. O sea, la realidad de tener el vínculo completo con Dios se pierde porque lo manejamos como una posibilidad. Es como un inversionista que tiene dinero para hacer negocio y le presentas muchos negocios sobre la mesa. Este para vender tal cosa, este para vender esta otra, esta para producir esta otra. Y todas son posibilidades. ¿Estás de acuerdo? Podría trabajar aquí, ganaría tanto. Podría trabajar acá y ganaría tanto. O aquí. O mejor, ¿qué tal si traemos esto del otro lado? O importamos. Son posibilidades. Pero cuando ves todo lo demás como una posibilidad, cuando te involucras en los negocios, es cuando cambia. O sea, te das cuenta que la realidad es muy diferente a la posibilidad. Bueno, en el Señor, todo lo que ha prometido, todo lo que ha dicho, se convierte en realidad. Y cuando te decides, deja de ser la posibilidad y se convierte en la realidad de nuestras vidas. Vean a los santos de la iglesia, volteen a ver a todos los santos. De repente nomás los vemos sufriendo, desvelados, trabajando, perseguidos, calumniados. Pero es un relato injusto de la vida de la santidad. Porque todos ellos vivían en absoluta alegría. O sea, eran capaces de eso porque se sabían amados y vinculados. Es como cuando volteamos a ver a una esposa, a un esposo, a un hijo, a alguien en esa familia y decimos, ¡qué duro la están pasando! ¡Qué duro la estás pasando en esa situación! Pero esa persona no ve esa dureza porque se sabe reconocido, amado, pertenecido en ese momento, en ese lugar. La gente no se va cuando se sabe amada. La gente se va cuando el amor ya no es el vínculo fundamental o se dejó de experimentar. Mandy.
Te voy a hacer una pregunta de apreciación. Pedro era de los discípulos en los evangelios, uno de los más expuestos, ¿no? O sea, y muchas veces pareciera que es don errores porque hace muchas cosas contrarias. O bueno, de los que más se evidencia, pues sus errores grandes. Pero aún así, Jesús de discípulo lo posiciona como el pastor. Sí. Entonces, ¿cuál crees que sería esa característica que Jesús encontró en él en específico para pasar de ser un discípulo como todos al pastor? O sea, si verdaderamente todos llevaban el proceso de discipulado, pues algo lo hizo despuntar, o algo Jesús encontró en él que lo hizo, que le diera eso.
Mira, no me hagas una pregunta a mí que a lo mejor no te pueda responder con precisión. Mejor pregúntasela a Jesús. Sería una buena pregunta. O sea, ¿qué viste en él? Y después de que te diga qué vio en él, y que con la escritura y con la oración te lo diga, pregúntale, ¿y qué ves en mí? O sea, ¿yo en qué rubro voy a entrar? O sea, ¿a qué me voy a desempeñar? ¿En qué área del equipo me voy a mover? O sea, tú dímelo para no andar inventándome un rol dentro de tu comunidad, Señor. ¿Cuál quieres que haga?
Siempre he escuchado que se dice el corazón arrepentido. Era lo que
Jesús. ¿Cómo va a terminar con Pedro las cosas? Fíjense, Jesús, y con esto termino ya, Jesús le propone una dinámica completamente renovada. O sea, como las cosas ya no van a ser como antes, y la concepción del resucitado es algo que nunca se había vivido. Te voy a proponer algo que nunca has hecho, Pedro. Nunca lo has hecho. ¿Sí? Ya es de día. Ya no la hiciste de noche. Ya no sacaste nada. Ya te devolviste a lo anterior. Pero para que veas que aún lo anterior, si lo haces conmigo, lo haces diferente. Papa Francisco decía, la propuesta de Jesús fue pesca de día. Ya no pesques de noche, pesca de día. Y la pesca fue macroabundante. Nunca se les olvidó, ¿te acuerdas cuando hablábamos de ese texto? Nunca se les olvidó, quedó relatado en los evangelios. Porque cualquiera que le gusta la pesca, nunca se le va a olvidar las anécdotas de cuánto pesó la lorina, de cuánto pesó aquel pez vela, qué día lo sacó, cuántos minutos, cuántas horas estuvo peleando. Las anécdotas de pesca no se olvidan, y menos cuando vives de ella. ¿Verdad? 153 con todo, pescado de día. ¿Cuál es la propuesta que el Señor ama? Perdón, que el Señor busca. Que el Señor que nos ama pretende reformatear nuestra vida, y nuestra vida la quiere renovar. O sea, esta es la parte que no hemos aceptado en el trato. No nos hemos dejado renovar. Queremos seguir operándola nosotros, con mi sistema, con mi formato, con mi forma de aventurarme, de negociar. No estoy diciendo, sale pues. Y Pedro le firmó esa mañana de una manera diferente. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Esta es la chamba. Pedro, ¿me amas? No la ve. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? La tercera vez. Y la respuesta, apacienta mis ovejas.
Y así lo negó tres veces.
Y entonces, cuando pasan estas cosas, cuando hay una negociación diferente, Pedro le va a contestar lo que es. Ya no se anda con enredo. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Entonces, ¿cómo el que lo sabe todo, ahora yo le voy a decir, Pedro, ¿me quieres? Tú lo sabes todo. ¿Cómo no se va a entristecer? No, la tristeza no consiste en saber. La tristeza consiste en no saber. O sea, lo que tú quieres de mí y el vínculo del amor que debiésemos tener, ¿para qué me enredo? Dicen los expertos místicos que hay una santa tristeza. La única tristeza que reconoce el pecado es la tristeza que viene de Dios. La de Pedro no es una tristeza que el método de discernimiento de Francisco, de San Ignacio de Loyola calificaría como una insidia demoníaca. Pedro no experimenta una insidia al sentirse triste. Experimenta la tristeza de Dios. O sea, cuando no has hecho lo que Dios te ha pedido, las cosas han salido mal. ¿Te acuerdas? No va por ahí, ¿verdad? Jesús no anda removiendo llagas. Pero los teólogos lo entienden así. O sea, si alguna vez negaste, ahora queda asumido que solamente cuando haces la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Apacienta mis ovejas. Y ahora sí, eso es lo que hay que hacer. Ahora por aquí me voy, vienes. Sígueme pues. Que Dios nos conceda la gracia y la bendición de hacer lo mismo. No estamos leyendo una historia, estamos leyendo palabras de vida eterna. Y si alguna vez podemos decir como Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Tú solamente tienes palabras de vida eterna, es hoy. Hoy tenemos que resolver ir por Jesús, donde quiera que sea, cualquier cosa que pase, en las manos de Jesús para que todo salga bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.